Y bueno, estamos en vivo, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, buenas
noches. Muy buenas noches.
¿De qué vamos a hablar hoy?
De Bad Batch.
De Bad Batch.
De Bad Batch.
Esto no fue con intención. Quedó bonito, sí, pero no fue con intención.
¿Por qué? Porque
se me cayó una batería en el botón del coso este y nada, hizo no. Pero bueno.
Yo iba a preguntar por qué los polvos mágicos de la Cenicienta.
Ah, bueno, vamos a hablar de Bad Batch. Así de simple. Y nada, bueno, saludamos a los que van llegando. Ahí llegó Rachel. Y por ahí está Oriana. Gracias, Rachel, por siempre estar aquí con nosotros, acompañándonos. Cada semana, compartiendo nuestros videos, dándonos amor por todas nuestras redes. Gracias, Rachel. Si se me olvida mencionarte al final, no pelees. Bueno, muchachos, The Bad Batch. The Bad Batch, episodio 8, salió ayer. Yes. Yo lo había visto ayer antes del show y les dije que tenía comentarios. Así que quiero escuchar primero, perdón, la tos no se va, hay cosas que no cambian. Primero quiero escuchar la opinión de ustedes, a ver qué les pareció. Y luego ahí vamos hablando, digamos, cuadro a cuadro. Pero bueno. Pats, cuéntame, a ti, ¿qué te pareció?
Ajá, primero, todo el mundo tiene la fuerza en Star Wars now. Sí. O sea, es como
así
que...
parece ser.
Exacto. Hasta Butcher, como dijo Luis, como me dijo Luis por WhatsApp. Exacto. Que por cierto, Butcher se parece mucho a mi perro.
Son los instintos animales.
Es igualito de actitud. En fin, pero, o sea, el asunto es que hay que saber mucho de Clone Wars para entender este episodio. Cosa que no me pasa.
Que no te pasa porque no has visto Clone Wars.
Porque no he visto Clone Wars, exacto. Tuve. Bueno, ajá. Normal.
Tranquila, yo vi Clone Wars después de viejo. O sea, porque cuando salió Clone Wars en algún momento no me gustó. Y bueno.
Que la animación en esa época era...
Sí, y después hice las paces con Clone Wars, la vi y me gustó. Entonces, no te culpo por no haberla visto. Yo la vi años después.
Entonces, bueno, aparece Ventress y yo estoy como que, ajá, ¿y esta vampira de dónde salió?
Bueno.
Y después, ajá, después investigué y ya entiendo más o menos por qué. Okay. ¿Por qué tanta polémica?
Ya. ¿Entiendes la polémica que está relacionada a este libro?
Ok, sí.
Está bien. Edu, a ti, que tú sí viste Clone Wars, creciste con Clone Wars. Cuéntame. ¿Qué te parece?
Bueno, en general yo diría que me gustó el episodio. Okay. Pero estoy en conflicto.
Okay.
Tengo opiniones quizás polémicas.
Okay. Bienvenido a mi mundo.
Porque
el episodio no estuvo malo, por si acaso.
Exacto. Y yo creo que es por eso, porque el episodio en general no estuvo malo, pero, o sea, bueno, a mí, donde me pongas Ventress, yo creo que me va a gustar, porque a mí siempre me ha gustado mucho ese personaje. Pero, no sé, o sea, hubo ciertas escenas que me parece como que ya las hemos visto demasiadas veces. Creo que su...
¿Qué escenas hemos visto demasiadas veces?
Por ejemplo, ya me tiene un poco repodrido ver a un Jedi o a una persona que sea sensible a la fuerza poner la manito así y que el animalcito se calme. Ajá. O sea, ya lo vimos con Grogu y el Rancor, lo vimos otra vez con Ahsoka y la ballena espacial.
Lo vimos con
y ahora lo vamos a...
En las precuelas.
Sí, y ahora lo vemos con...
Pero, Star Wars.
Ventress y el Kraken.
Sí.
Entonces,
es como que sin eso no es Star Wars, ¿me entiendes?
Sí, pero yo creo que eso va como a mi opinión de que... Yo creo que una de las razones por qué mucha gente ahorita se queja con Star Wars es porque es una franquicia que está quizás obsesionada con hacerle homenaje a sí misma.
Sí.
De manera en que sacan más proyectos y como que seguimos viendo lo mismo. Entonces, no sé, o sea, yo...
No solo eso, sino que también siento que digamos, esta nueva era de andar reviviendo personajes
Sí.
Que entiendo por qué lo hacen. Uh-huh. Entiendo por qué lo hacen con Asajj Ventress. También le quita un poco de mérito a, incluso para mí, a la transformación de Anakin en Darth Vader, porque uno de sus catalizadores fue la muerte de Padme.
Y, claro.
Y pues, ajá, somehow Padme murió y ya. Uh-huh.
Somehow Ventress returned.
Sí. Y entiendo, entiendo, por ejemplo, el caso de Ventress lo entiendo un poco, y por eso hablaba del libro ahorita. Si no lo han leído, yo no he leído el libro completo. Yo leí la reseña, después compré el libro. Y entiendo de dónde se agarraron para revivirla. Uh-huh. Entiendo
la
de dónde.
La piscina de Lazarus.
¿Cómo?
La metieron en la piscina de Lazarus.
Exacto, sí,
la revivieron.
La metieron en esta piscina y ajá. Y
te lo creo.
Sí, la llevaron de vuelta a Dathomir y todo esto. Y hay una frase que dice Quinlan Vos en el libro que uh-huh. dice como que aquí te traigo de regreso estas aguas que según tú te hicieron renacer ya con Ventress muerta. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ajá, renacer en sentido... figurado o en sentido literal. O sea, eso es algo que del episodio no me parece que está mal que no lo hayan explicado en este episodio. Incluso salió una entrevista de los creadores de la serie diciendo que lo van a hablar en futuros contenidos de Star Wars.
Ok. Que
yo lo siento como... como que, ok, esto es una excusa para seguir siendo miembro de Disney Plus. O.
Sí.
O también. Y que entiendo para dónde van. Entiendo que probablemente todo esto nos lleve a una serie de Ventress con. O con Omega siendo su Padawan. O con. O con. O no sé. Que mezclen también a Echo con Rex. Que esa es otra, Echo oficialmente ya no es parte del Bad Batch, está en el StarWars.com, mm-hmm. ya lo anunciaron.
Okay.
Y eso también abre la puerta a otro spin-off. Entonces, como nos van, perdón, siguen metiendo estos spin-offs de lado a lado, cuando siento que hubiese sido un pelo más fácil. Vamos a explicar de qué pasó aquí. Y ya está. Creo que el episodio para mí me hubiese gustado un poco más si me hubiesen explicado qué pasó con Ventress. Sobre todo porque fue un personaje muy querido en The Clone Wars. Y el libro, siento, de nuevo, yo leí la reseña, o sea, el resumen del libro, no lo he leído completo, pero siento que en lo que leí y los comentarios también que he visto, se le da un cierre bueno al personaje. Entiendo de nuevo de dónde se agarra. Entiendo de dónde sale el... resucitación de Ventress. Sí.
Y eso que el libro iba a ser originalmente un arco de Clone Wars, que lo convirtieron en un libro.
Sí, eso iba a ser un uh-huh. arco, exacto, eso iba a ser un arco de Clone Wars, de, uh-huh. de que bueno, que al final esos episodios nunca salieron, así como por ejemplo en lo que no salió de Clone Wars está ese golpe que tiene el casco de Boba Fett en el
exacto
en la parte de arriba, eso también está en esas escenas. Yes. Incluso eso lo puedes ver en YouTube, porque eso lo llegaron
a
renderizar, digamos, las primeras el primer corte así crudo de cómo se iba a ver, y está, no es canon en teoría porque uh-huh. nunca salió a la luz, pero puedes ir a ver de dónde sale la abolladura del casco de Boba Fett, y eso también era parte de Clone Wars que nunca salió.
Entonces, igual que el cómic de Maul, uh-huh. el hijo de Dathomir, sí. que es excelente cómic, uh-huh. por cierto.
Sí. Por ejemplo, entonces aquí conseguí la parte donde Quinlan Vos en el libro dice: descansa ahora, mi amor, te traje de regreso a Dathomir. Tus hermanas no tendrán que esperar más. Tú me dijiste que... tú renaciste aquí en esta piscina, en estas uh-huh. aguas. Entonces, entiendo la línea de Ventress diciendo cuando el Bad Batch, cuando Hunter le dice que si no le preocupaba el imperio, Y ella dijo, tengo muchas vidas todavía.
Sí.
Entiendo, o sea, que se agarren de esas líneas para traerla de regreso. Perfecto. Pero siento que también le quita un poco de importancia a todo lo que es, digamos, los que se desviven en Star Wars. Entonces, no sé. Fuera de eso, el episodio, como dices tú, Pats, estuvo bueno. Estuvo entretenido.
Sí.
No siento que fue ni de los mejores ni de los peores de la serie. Estuvo por encima del promedio, podría decir.
Vemos a un 6.
Vemos a un Crosshair redimiéndose. Digamos, conectando con los con la gente del pueblo, ayudándolos.
Sí.
Como un...
Que uno puede ver más sobre el gentilicio de ese pueblo. Ajá. Y los pescadores y todo.
Exacto.
Esto.
Exacto. O sea, esa parte, digamos, para su desarrollo de personaje que creo que ya estaba claro, y eso quizás puede ser otra de mis críticas, es que, como decías tú, Eduardo, siento que veo lo mismo dentro de Star Wars, pero yo no estoy sintiendo que veo lo mismo dentro de Star Wars, sino ya dentro de la serie como tal.
Sí.
Ya a mí me quedó claro que Crosshair estaba, digamos, redimido de alguna manera. Entonces, como que, bueno, ya se volvió de nuevo parte del Bad Batch, ahora lo vamos a hacer parte de un subgrupo más abajo, que es la gente del pueblo. Después de los pueblos, no sé, de los perros, y después de los perros, no sé, del conejo del vecino. Después del conejo del vecino.
Es como que con quién más se tiene que disculpar.
Sí, entonces es como esa parte me tiene un pelo como
sí.
Ya, como que ya. No quiero.
Y bueno, la otra polémica es el lightsaber de Ventress.
Sí, bueno, pero Ventress saca su... O sea, si mal no recuerdo, Eduardo, no, sus lightsabers... eran robados. Fueron robados.
Sí. Bueno, ah. ¿Cuáles? Los originales.
Los que siempre. Los cualquiera que usará.
Ya va. Habla.
Ya, muchacho. Salud. No sé, Goge.
Habla tú.
O sea, porque tengo entendido que Ventress en Clone Wars siempre usó el lightsaber rojo.
Correcto.
Y ahora sale con un lightsaber amarillo. Cosa que ese lightsaber amarillo creo que nunca había salido, aunque lo vimos en The Acolyte en el trailer.
Bueno, se lo vimos a Rey en las secuelas también. El sable de ella al final es amarillo.
Ella no cuenta.
Bueno, sí, ella no cuenta, pero sí.
Bueno, ajá.
Pero sí. Sí, ella...
Pero se han visto lightsabers amarillos en los juegos de Knights of the Old Republic. Salen unos Jedi con lightsabers amarillos.
No recuerdo si son canon esos juegos ahorita. Creo que no. Pero
que son semi-canon.
Son o no son hasta que Disney lo decida, pero...
Porque es como una pirámide del canon. Uh-huh. Entonces yo creo que los videojuegos en esa pirámide están como en la parte de abajo. Sí. Pero...
Están en el sótano.
Sí. pero los lightsabers originales de ella, que eran los dos que tenía, que eran rojos, a ella se los roba Barriss Offee. Y creo que había leído que quizás este que tiene, quizás lo haya comprado en el mercado negro.
Sí, creo que eso lo leímos y lo hablamos cuando vimos el tráiler hace unos meses, si mal no recuerdo. Sí.
Quizás se consiguió otro Kyber Crystal o se lo robó a alguien o quién sabe, y quizás el mango, no sé, el hilt, lo haya construido ella de, no sé, de cualquier material que haya conseguido por ahí, y de una forma que se le haya, por ejemplo, cómoda, pues, porque como ella siempre fue como ese el mango como doblado, pues, no sé.
Sí, arqueado.
Ahora, ahí dice Tigrillo en el chat que el sable amarillo significa equilibrio.
Sí, bueno, porque ella estuvo en el... Ella usa los dos lados de la fuerza. Ella en el... bueno, fue aprendiz de Dooku. Entonces, y tanto ella como Quinlan Vos usan los dos lados. Ella enseña incluso a Quinlan Vos a usar el lado oscuro de la fuerza. Entonces,
bueno, es que imagínate, desde dónde nació.
Claro.
¿Qué hacen con el lado oscuro?
Claro.
Y ahorita está de Bounty Hunter con Fennec.
Sí, y ella estaba de Bounty Hunter en el libro, estaba de Bounty Hunter con Quinlan Vos. Me parece, desde el punto de vista, digamos, macro, de traer a ella a la vida de nuevo, me parece cool porque siento que es un personaje femenino con bastante presencia, con una historia bastante importante.
Sí.
Que no necesariamente, por ejemplo, la tiene Rey, pero van a hacer películas de ella. Y que lo que han sacado...
Sí, que la hacen.
Sí, sí, es que la hacen. Y que lo que han sacado de Ahsoka ha sido bastante, digamos, divisivo para el fandom. Hay gente que le gustó la serie, hay gente que no. A mí me gustó la serie. Hay gente que la odia, que dice que es peor que Obi-Wan y que Boba Fett. Lo cual, yo iría a la guerra nada más por ese...
Yo no diría que es peor que Obi-Wan.
Ni cerca.
Ni del libro de Boba Fett. A mí me gustó, pero sí sé que tiene problemas.
Sí, tiene problemas. Tiene problemas. Y a veces, no sé, me parece que tiene problemas porque no sé si es que la gente que hace esto no lee, no conoce el contenido, no entiendo. De verdad, por qué pasan estas cosas a estas alturas de la vida. Pero...
Yo creo que es más, en mi opinión, yo creo que son más como problemas de Filoni, de que no tiene tanta experiencia siendo un director que haya hecho cosas en live action, y que hay ciertas cosas que no sé. Yo creo que si las hicieran animadas, quizás no harían tanto ruido, porque tu suspension of disbelief es más alto con algo animado comparado con algo en live action.
Sí.
Entonces no sé.
Puede ser, pero yo no le daría la, digamos, el beneficio de esa duda. Porque para mí la historia está por encima de todo. Si la historia tiene sentido, no importa si te lo hacen en dibujitos de muñequitos de palitos. Pues te pueden contar una buena historia en muñequitos de palitos y agarrar el cuaderno y le vas así pasando hoja por hoja y te contarán una historia y te puedes hacer llorar. Entonces creo que allí es, digamos, donde siento que hay cosas que hay. O sea, hay fallas, pues. Hay fallas que a mí no me cuadran. Y entiendo también a veces de dónde se agarran para rescatar cosas, como en este caso que lo leímos ahorita del libro. Entiendo que puedan salir de ahí, porque incluso cuando Asajj entra al agua, se escucha un murmullo diciendo hermana, tal, no sé qué. Entonces, como que la están recibiendo de vuelta en Dathomir. Ok, todo eso puede funcionar perfecto para que ella regrese. Y sobre todo después de un momento de redención tan grande para ella como fue sacrificarse para salvar a Quinlan Vos. Que eso es lo que pasa en el libro. Así es que ella muere. Con Dooku le va a lanzar los rayos de fuerza a Quinlan y ella se lanza en el medio y así. Al estilo del guardaespaldas, Kevin Costner así volando de lado. Es literal lo que hace Asajj Ventress y así muere, pues. Pero... Y de nuevo, entiendo, siento que es válido que... Un poquito jalado los pelos, sí, pero sentido, si le queremos buscar sentido, se le puede encontrar sentido. Cosa que con otras cosas no ha pasado.
Se le puede sacar sentido, o sea, a Maul lo cortaron por la mitad y regresó.
Claro.
Exacto.
Claro. Sí, sí. Pero la diferencia de Maul con respecto a Ventress es que Maul era un personaje que no tenía profundidad aún. Él salió en una película y no tenía mucho más profundidad que eso.
Sí.
No tenía quizás un fandom detrás de él. Entonces, también.
Sí, no, él simplemente se veía cool.
Y él, bueno, siendo hijo de Dathomir también.
Todo de Dathomir.
Y de la gran bruja de la. No recuerdo cómo es la traducción, de la bruja madre, no me acuerdo cómo es.
Mother Talzin.
Mother Talzin, sí, de Dathomir. Bueno. De las Night Sisters. entiendo también de dónde se puede agarrar para eso. Y como decía ahorita, me parece cool que la traigan a ella, porque es un personaje fuerte. Siento que Star Wars necesita un personaje. Si van a traer un personaje femenino, creo que es mejor que se enfoquen en gente como Asajj Ventress, a que te traigan una Riva. A que con todo el hate que tuvo Rey en su momento, le den el escaparate solamente a ella. Entonces creo que este es un buen personaje para traerlo a la serie. Y de nuevo a los arcos de Star Wars. Ahora falta ver cómo la van a desarrollar. Seguramente es una serie. Espero que hagan algo al estilo Tales of the Jedi. Mm-hmm. En el que te echen el cuento así como hicieron con Dooku. Que te lo... Mm-hmm. Que te lo... echen con Ventress y listo. Creo que funcionaría
yo perfecto. Yo sigo orando por un Tales of the Sith. Eso es lo que yo quiero.
A lo mejor es un Tales of the Sith en vez de Tales of the Jedi.
Eso es lo que quiero.
Ella era una Sith. Entonces a lo mejor mm-hmm. te dan un poco más de profundidad con el personaje de ella. Y siento que quedaría buenísimo porque hay muchos Sith de los que te pueden echar cuenta.
Sí, yo quiero historias de Darth Vane, Darth Plagueis.
Exacto.
Cosas así, pues.
Sí, creo que todos esos son necesarios, definitivamente. Porque bueno, hemos hablado ya antes y la mayoría de la historia y de todo lo que sabemos ahorita sigue centrado en los Skywalkers. Bueno, sí. No hay nada de malo con que nos vayan a dar un personaje, o sea, que profundicen otros personajes que ya conocemos o simplemente personajes nuevos.
Sí, que dejen a los Skywalkers, solo. O sea, dejen de hacer historias de ellos porque, o sea... Llevamos, ¿qué? Casi 50 años con historia de los Skywalker. O sea, sí. ¿Tú te imaginas que vaya a ser el 2064 y nos sigan dando historias de Mandalorian y de Grogu?
Sí, sí, igual. El tataranieto de Luke, o sea... No sé.
No. Ajá, pero volviendo al tema, uh-huh. O sea, hablemos sobre los poderes de Omega.
Sí. Los poderes inexistentes de Omega.
Bueno, ajá.
No, o sea, sí.
Capaz sí tienen, sí, no tienen. No,
sí, y esa es otra de las cosas, que no sabemos si los tiene. Te da a entender por el ángulo se van como los dos niños de la serie, que son Wrecker y Omega, se van caminando y quedan los adultos a discutir sobre el tema, diciéndole que le había mentido Omega. Que, por ejemplo, algo que me gustó, que le dejaron de llamar, que lo mencioné la semana pasada, ya por fin pasó, y le dejaron de llamar M-Count, y lo llamaron Midichlorians, y no hubo reacción alguna de ninguno de ellos. Eso me molestó, porque, de M-Count pasaron a Midichlorians, y como que ninguno se dio cuenta. Detallitos para pelear. Pero de nuevo, creo que siento que si ella tiene... O sea, ellos dicen que hicieron millones de clones. Entonces la probabilidad de que alguno que hayan experimentado con alguno que tenga midichlorians altos es probable, es factible, creo que es válido, es viable. Pero como todo, si no entrena, no va a poder hacer nada.
Sí.
Entonces, por ese lado, hay que esperar a ver en qué se desarrolla todo esto. ¿Vas a decir algo, Pats?
Sí, o sea, la cosa también es que Omega es muy joven y no ha tenido el entrenamiento como tal. Entonces, no todos los Padawan se convierten en Jedi porque no completan su entrenamiento, no lo logran, pues. Uh-huh. No completan toda su sí, todo el journey, uh-huh. todo el
camino de aprendizaje del...
Todo el camino de aprendizaje, sí. Exacto, eso. Para ser sensible a la fuerza y controlarlo y todo esto. Entonces, capaz, como Omega nunca tuvo este entrenamiento, como lo dijo Ventress, uh-huh. Es como que tú has sido entrenada para ser una soldado, uh-huh. y no lo que realmente eres. Sí.
Y tiene esa conexión también con los hermanos.
Claro.
Entonces...
Sí, exacto. Entonces, capaz, por eso ella no, en estos momentos, no es sensible a la fuerza, sí. Pero quién sabe si, no sé, terminan entrenándola.
Y también siento que es rescatable desde el punto, o sea, si lo queremos, digamos, si lo queremos unir, perdón, a lo que conocemos de Star Wars como tal, es rescatable uh-huh. esa conversación o esas palabras que dice Ventress, porque, por ejemplo, si nos vamos al mismo Luke Skywalker, uh-huh. él practicaba disparándole a las ratas del desierto en,
sí.
en Tatooine. Y si te pones a ver, eso es lo que lo ayuda a él a destruir la Estrella de la Muerte. Eso y el uso de la fuerza. Uh-huh. Ambas cosas juntas.
Sí, pero él es el hijo de Jesucristo.
Claro, claro. Pero no había tenido entrenamiento. No había tenido entrenamiento.
Correcto.
Y era en teoría mayor que Omega. Entonces, si le quieres buscar sí. el sentido uh-huh. a las palabras, se los puedes conseguir. Perfecto.
Uh-huh. Claro.
No, total. Total.
Pero estamos hablando, obviamente, Luke Skywalker contra Omega. Que bueno, es un clon. Tienen midichlorian altos y está entrenada como una soldada desde hace, no sé, el tiempo que lleven ellos juntos, el tiempo que ella lleve con el Bad Batch, que digamos que no sean, no sé, 3 años, whatever.
Pero exacto.
Y okay, además que el tiempo que estuvo con Nalase, o sea, en el laboratorio, no estaba haciendo nada uh-huh. que sea...
Era una científica.
Exacto,
estaba trabajando en el laboratorio y ya
sí.
está.
Sí, que con ellos lleva desde que salió en la primera temporada y se fue con ella. Uh-huh. Pero bueno, algo me pareció súper, súper interesante fue la manera de como lo rápido que la consiguió Ventress. Volviendo atrás al episodio,
sí.
que los consiguió uh-huh. muy rápido. Y eso nos puede llevar a pensar de qué manera lo lograron. Quinlan Vos, como Cal Kestis, que no me acuerdo del poder ahorita, a lo mejor tú te acuerdas, Eduardo, el que pueden tocar cosas y ven qué pasa.
Ah, el psychometry.
La psicometría. Exacto. A lo mejor, y de nuevo, esto es yo tratando de rescatar o de unir Star Wars con lo que conozco con lo que está pasando, que,
okay.
que siento que la serie debería ser un poco mejor explicando esas cosas. A lo mejor ella que pasó tanto tiempo con Quinlan Vos aprendió a usar la psicometría y por lo tanto le fue fácil encontrar al Bad Batch.
Sí.
Tocando algo en la nave de Fennec, algo que le perteneció al Bad Batch, no sé. Pero creo que...
Quizá. De lo único que me acuerdo de esa habilidad, uh-huh. Que bueno, lo mencionan obviamente con Cal uh-huh. en el juego, uh-huh. pero con Quinlan Vos en un episodio en Clone Wars... Uh-huh. Que supuestamente es una habilidad muy rara uh-huh. en los Jedi. Uh-huh. O sea, no es una habilidad muy común y hasta no sé si es algo que se puede, o sea, aprender uh-huh. así de... O sea, tan fácil o es algo que simplemente como que naciste con esa habilidad, uh-huh. pues. No sé.
Sí, no sé. No me puse a investigar como si no... Pero... Aquí hablando, pensando en... Digamos...
Si esperas que no es una mala ley. No es una mala teoría. Exacto. Pero eso también nos da que, por ejemplo, que si Ventress lo logró conseguir tan fácil, uh-huh. el Imperio por ahí, o sea, no debe estar muy lejos.
Sí, pero depende, porque si Ventress los consigue usando esto, esta es una habilidad que tiene ella como cazarrecompensas y como para conseguir claro. a quien sea que esté buscando, que lo puede ayudar a esto. Que no necesariamente uh-huh. el Imperio tenga eso, a menos que tenga a alguien dentro de sus rangos que pueda usar algo similar. Que hasta uh-huh. ahora no lo han dicho, no lo sé. La única conexión que se me ocurre es que ella haya aprendido con Quinlan Vos eso y ya está.
Sí.
Pero, sin embargo, digamos, la revelación, la que ella apareciera en pantalla me pareció excelente. La armadura de ella o su traje me encantó.
Sí.
El corte de pelo me encantó también. Diferente a lo que veíamos de ella en Clone Wars, como empezó en Clone Wars. Y su capacidad de, digamos, de contenerse al momento en que pelea con el Bad Batch, porque si vemos escenas de ella en Clone Wars, ella agarraba a los clones, los hacía volar y los atravesaba con el...
Los hacía trizas.
O sea, sí. ella claramente se aguantó en no volver los trizas al Bad Batch aquí.
Total.
Pero bueno. voy a aprovechar para saludar un momentico al chat antes que sigamos. Saludos a Juan Romero, que llegó luego que arrancamos. Bueno, aquí está Tigrillo, a Chris también, que llegó luego. Y Juan Romero estaba diciendo ahorita... está Moisés también. Saludos, Moisés. Dice... Fennec sabía todo del Bad Batch, me parece, incluso dónde están. Por eso creo que esa información se la dio Fennec a Ventress. No sé si...
Sí, yo creo que sí, porque muy incluso posible. En el episodio pasado lo comentamos, de que yo lo dije, o sea, ellos están como que llevan mucho tiempo en esa isla, uh-huh. en ese planeta, pensando que están seguros, pero ellos le dieron mucha información a Fennec.
Pero pero ella, en ningún momento Fennec creo que sabe que ellos están allí. Que recuerde de lo que he visto.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, del episodio pasado creo que...
A lo mejor se me está olvidando. Pero... Y quizás los que están en el chat nos pueden confirmar, pero no recuerdo que él le dijera... Sí, mira, estamos ahí en Pabú, que es el Cancún del espacio, y cualquier cosa... Porque... Lo primero que le dice Hunter a ella fue ¿cómo nos conseguiste? O sea, uh-huh. Y ella no le dice, no es como que sí, Fennec me dijo que ustedes estaban aquí en la casa 7,
no dice nada.
La casa anaranjada, ahí está viviendo el Bad Batch, o sea, no, tampoco fue así. Entonces sí creo que hay como una manera más profunda de cómo los consiguió, o quisiera creerlo, y que no fuese algo tan simple como que soy
Sacha Ventress, puso un tracker.
Porque el guión lo dice, los consigo rápido. Entonces, no sé.
Puso un tracker en la nave.
Sí.
También es que son bounty hunters. Se supone que su especialidad es en llegar a conseguir a la gente.
Sí, ellos se especializan en encontrar toda la información.
Y bueno, y ellos dejaron la nave parada en la base esta donde estaba Fennec. Uh-huh. La dejaron ahí mientras fueron a hacer la misión en los manglares de Florida. Y uh-huh. regresaron. Entonces, a lo mejor ahí les pusieron un tracker. Quizás esta misma... Ventress le habrá dicho a Fennec sobre el... perdón, Fennec le habrá dicho a Ventress sobre el tema y le habrán puesto un tracker, whatever. Pero bueno, no estoy claro. Dice... aquí está, llegó el compi de Mandalore Express. Compi. Saludos, compi. Edson Martínez dice, la razón por la cual trajeron a Ventress es para su nuevo spin-off después del Bad Batch. Eso me lo contó alguien de Lucasfilm. No, definitivamente. Definitivamente. Lo hablábamos al principio, que bueno, ya dijeron que su historia va a seguir en otros contenidos, y nada, hay que esperar a ver qué contenidos son esos, pero bueno, ver.
¿Y qué les
dale.
¿Qué les pareció las escenas de pelea de Ventress contra el Batch?
A mí me gustó. No tengo quejas.
No, bueno, a mí, yo si alguna queja puedo llegar a tener es uh-huh. No sé, me dio PTSD a la pelea de Trinity en The Acolyte. O sea, me recordó demasiado a esa pelea, pero me gustó mucho porque era una manera de ella de contenerse, porque ella saca el lightsaber, los pone a flotar a los tres y con un solo sablazo los corta, los parte en dos y ya, uh-huh. y ahí no sí. hay guión que los reviva. Entonces ajá, pero la ver cómo ella estaba prácticamente jugando con ellos. Se estaba entreteniendo ella.
No, sí.
Sí, es que ella tiene mucho poder. Sí. Y lo otro es que, o sea, se nota... Claro, no me sé todo el trasfondo de ella, pero se ve que mucho ha cambiado en su personaje. Uh-huh. A cómo era y a cómo es ahora, pues. Sí. Entonces, sí, antes estaba con Dooku y... Uh-huh. Y estaba del lado de los Sith, es como que...
Sí, era un aprendiz de los Sith, o sea,
por eso.
Del lado oscuro de la fuerza. Ella le la cicatriz que tiene Anakin en la cara se la hizo ella.
Uh-huh. Exacto. Entonces, ella era la asesina uh-huh. de Dooku.
Así que...
Ya. Yeah.
Así como
Sí, como dices tú, esa fácilmente con un sablazo chase.
Sí, sí, ella los podía hacer volar, así flotar a los tres con la fuerza y ¡guap! Listo. Uh-huh.
Y esa escena también demuestra que ella era la que estaba en control.
100%. Desde el principio.
Uh-huh.
Así en un jalón así de la fuerza los desarma. Como que, sí.
Desde el principio ella estaba en control de toda la situación. Desde que ella llegó, desde que ella estaba en esa caverna, ella estaba en control. Ella estaba esperando que Omega llegara a que pasara todo esto que tiene que pasar. O todo lo que vimos en el episodio.
¿Ustedes creen que esa escena hayan sido motion capture? Porque la animación se vio muy, muy bien. Parece que lo hubieran puesto como en 60 FPS.
Es probable, porque ahora, o sea, la animación, el motion capture está tan adelantado. Lo hemos visto en series, lo hemos visto en películas, en videojuegos. Creo que, creo que la manera de hacerlo que se vea lo más real posible es que tú tengas tu modelo en 3D, le hagas el rig y le hagas el motion capture a dos personas peleando, tres personas peleando, las que sean, y después montes esa captura de movimiento, se lo montes a tu personaje que ya tienes en 3D en tu rig y listo, y que repite el movimiento.
Que eso fue lo que hicieron con Maul y Ahsoka al final de Clone Wars. Y me recordó bastante, o sea, de cómo se veía esta pelea entre Ventress y el Batch a esa pelea. Más que todo por los movimientos y la animación.
Sí, el tipo de movimiento se veía muy, muy humano. O sea, no se veía... o sea, como que hecho... se veía muy... Sí, muy, muy de muy vida
natural.
Real.
Sí, se veía muy natural. Exacto. No se veía... Los movimientos se veían... se veían movimientos naturales. No...
O sea, se ve como una coreografía.
Exacto.
De batalla. Que...
Sí.
Si fuera un live action, pues.
Y bueno, nada, ahora lo que toca es esperar a ver qué más, si vuelve a salir en el Bad Batch, no me queda en la serie, pues no me queda claro si Ventress volverá a salir, quizás salga al final. Yo sigo creyendo que a estos muchachos los desviven en algún momento y va a quedar ella y alguien la va a tomar como aprendiz. Y es que la vamos a seguir viendo de alguna manera.
Yo creo que Ventress sí regresa, por lo menos en esta serie. No sé de qué manera o en qué rol, pero yo creo que vuelve a salir. No creo que la vayan a traer para nada más como que confirmar una teoría que el Batch tenga con la vaina de Omega y como que sabe.
Sí, sí. No. La cosa es que no sé si vuelve a salir aquí en The Bad Batch así como para los episodios que quedan y que sea parte de... O una piedra angular de lo que queda, sino más bien que queda con digamos, quizás sale al final y se va Omega con ella. Aunque de nuevo.
Exacto.
Muchas teorías hemos tenido y no, la mayoría no se cumplen y pasan cosas que no necesariamente, no quiero decir que no cumplan nuestras expectativas, sino que son cosas diferentes a las que pensábamos que iban a suceder. Dime, Pat.
¿Y viste cómo se llaman los próximos episodios?
No he revisado cómo se llaman los próximos episodios. Okay. ¿Cómo se llaman?
Salen dos episodios la semana que viene.
Yikes. Ajá.
Spoilers.
Ajá. Uno, el episodio 10 se llama Crisis de Identidad.
Oh.
Y el episodio 11 se llama Punto de No Regreso, o Point of No Return.
¿Alguien se va a morir?
No creo que alguien se vaya a morir. Yo creo que... Creo que si alguien se va del grupo o se embarcan en una aventura que ya, aquí fue.
Sí.
No había revisado como... Había revisado los nombres hace tiempo, pero no sabía que eran los que venían ahorita y que eran los dos que tocaban la semana que viene. Pero volviendo al tema de las peleas, excelente. Todo, o sea, creo que sin discusión, la animación en el agua estuvo genial también.
Sí, me gustó mucho los peces así, todo de color. Eran verdes, ¿no?
Sí, como verdes, amarillos, así.
Sí, exacto. Y luego cuando salió el monstruo este enorme, el pez enorme este, como que wow.
Dice Daniel Villori, el próximo episodio se llama Goku se convierte en Super Saiyajin. ¿sí? ¿Por qué no? A este punto, ¿por qué no? A este punto, ¿por qué no?
Hay que poner a Omega a entrenar con Goku. Sí.
Ahí sí le despiertan los poderes.
Totalmente.
Pero La escena del bote también me gustó, de ver a Omega ahí tratando de conectarse con la fuerza. Todo eso estuvo... De verdad que me gustó esa parte. No se conecta... No se conecta con nada, pero bueno. Pero hace el intento. Lo mismo pasa, digamos, en menor medida con Luke en las originales. Pasa con... con Rey en las secuelas. Sí. O sea, ya es pero es lo que decía Eduardo al principio. Hay muchas cosas que haciéndose homenaje a sí mismo que ya hemos visto que pasan. Y es como que... Sí. Ok, o todos son unos mancos en lo que se trata de conectarse con la fuerza, o no sé.
Tenían el Bluetooth apagado.
Sí, todos tienen dial-up, todos. O sea, la conexión de ellos es por el modem de 56K.
Yo defiendo a Megan porque no ha sido entrenada.
Claro, claro. No, y está bien, la puedes defender. Usted puede defenderla todo lo que usted quiera. Yo no tengo ningún problema con eso. Porque lo hablamos
ahorita, Luke
no estaba entrenado, sabía unas cosas y no otras, ella sabe unas cosas y no otras. Eventualmente le entrenarán sí o no, pueda salir bien, pueda salir mal. Y veremos cuál será su crisis de identidad la semana que viene, si es que le toca a ella tener su crisis de identidad la semana que viene. No lo sé. Esperar a ver con qué nos sorprende. No me atrevo a hacer ningún tipo de teoría o predicción para la semana que viene, porque claramente no. O sea, siento que explicaron tantas cosas, tan pocas cosas en este episodio que pudieron haber explicado, que ya para la semana que viene no tengo ni idea de qué pueda pasar.
Sí, yo creo que como que les dio miedo explicar ciertas cosas por, no sé, o sea, como que mejor no explico esto porque si no me meto en un problema. Depende. Que quizás después no me puedo sacar.
Depende. Puede que hayan evitado explicar ciertas cosas simplemente por motivos de que cualquier línea, o sea, o frase de 5 o 6 palabras es lo que van a usar como base para un spin-off. Entonces, para, digamos... En vez de decirte, mira, me reviví porque efectivamente, según el libro, ya yo renací aquí y aquí puedo renacer todas las veces que pueda, siempre y cuando me regresen al agua en cierto tiempo. Es como un pescadito. O sea, hay que regresar al agua porque si no se muere. Entonces, bien, tantas veces la pueden regresar ahí, tantas veces pueda revivir. No lo sé. Entonces, a este punto, como no es, de nuevo, como no está explicado, y probablemente lo vayan a hacer en un spin-off, como decía el compi ahí, como lo subieron en Star Wars, creo que fue en StarWars.com que salió hoy, o en una entrevista, no. Vi la noticia, pero no me fijé de dónde venía el artículo. Entonces nada, esperar a ver con qué lo justifican, pero solo sabemos que Asajj Ventress se fue, que los consiguió rápido, que Omega tiene midichlorians, pero su conexión por dial-up está lenta, y ya.
Sí.
Pero fuera de eso, sí, aun cuando pueda sonar, aunque no los convenza con todo lo que me he quejado, el episodio me gustó.
Si tenían dudas, sí. Quiero confirmar que sí te gustó el episodio.
Como dice Tigrillo, este episodio me pareció el más raro de toda la serie. Me deja más sospechas que conclusiones, definitivamente. Así que yo.
Es que no explicaron nada. Ajá. Así que es como que, bueno, esta apareció y bueno, capaz esta tiene fuerza, es decir, la fuerza, capaz no. Y ya, sí. Chao.
Lo que le faltó fue, no sé, hacer... Ajá, ¿y cómo pasó esto? Y hiciera magia. Salir así con la cuestión, sí. Así en las manos. Así está, y ya. O sea, porque eso fue lo que hicieron.
Porque, por ejemplo, ellos encontraron información de Ventress, no sé, en los archivos de Tech. Pero la República no debía haber tenido información de que ella había estado, entre comillas, muerta.
Sí.
Sí.
Sí, eso está en el libro.
Ok.
En el libro está. Yoda sabe, o sea, bueno, todo el mundo sabe. Es más, déjame ver si lo consigo rápido, porque hay
aquí
una
conversación. Yo encontré que, o sea, hay la referencia del libro es que, o que se puedan agarrar de por qué Ventress vive, es porque hay una frase que dice: tengo unas pocas vidas que me faltan.
O sea, que es un gato.
I've got a few lives left.
Okay. No sé en qué parte está eso, pero sí.
Entonces, según la información que encontré, dice, esta frase es una referencia de la novela de The Dark Disciple. En esta historia, Asajj Ventress muere.
¿Y dice la página? ¿No dice la página?
No dice la página.
Okay, entonces, si es la página, lo puedo buscar acá, pero...
La novela es parte del canon, como habíamos explicado, y antes de esta temporada de Bad Batch, esa fue la última aparición de Ventress, que también lo comentamos.
Sí, aparte, cuando Quinlan la lleva, Obi-Wan está con él. Entonces,
sí.
De que sabía...
Vamos a ver si puedo encontrar en qué página está eso.
Sí, yo estoy buscando aquí en el libro, pero... pero no lo sé. No consigo... Obi-Wan estaba allí porque eso sí lo tengo acá, pero
hay testigo.
En el final, en las últimas páginas, que es lo que estaba buscando, no lo consigo ahorita, hablan de... O sea, hay más gente hablando sobre el tema y echan el cuento de, se redimió porque él salvó a Quinlan. No te van a entender eso. Entonces, no recuerdo en qué página lo estaba buscando, no lo conseguí.
Aquí encontré en un link que las últimas 3-4 páginas de la novela describen cuando Boss y Kenobi ponen a Ventress
sí, que eso fue lo que
a descansar, exacto.
Lo que leí ahorita.
Y Quinlan sigue vivo, ¿no? Quizás haya un reencuentro entre ellos dos.
Quinlan sigue vivo, sí. Quinlan está vivo.
Sí. Uh-huh.
Lo confirmaron, ¿no? En la serie de Obi-Wan.
En la serie de Obi-Wan, correcto. Sí, porque él, él era el que estaba encargado de la ¿cómo era que se llamaba?
El network ese de...
Esa red de espías, de gente que escapaba del imperio.
Quizás haya un reencuentro entre ellos dos en el futuro.
Al menos que cool. Las Night Sisters tuvieron algo que ver con Ventress.
No, claro, de que tuvieron, tuvieron que ver en eso, estoy segura. Esa va a ser la razón. Porque ahí les dice lo que les leí ahorita, ya la que el Quinlan le dice, aquí te traigo, ya tú sus hermanas no van a tener que seguir esperando y listo. Uh-huh. Tú me dijiste que aquí renaciste en esta piscina y ya fue. Pileta, como sea que le digan de donde nos escuchan, pero sí, esa es la historia del libro. Luego, para a lo mejor la semana que viene termino de leer la parte por donde está ahorita y consigo la información y se las digo. La subrayo y se la Dale. Y se las leo. Pero bueno.
Por favor.
Ese creo que es nuestro review de este episodio. Aunque estuvo raro, creo que nos gustó en general a todos. Fue entretenido. Dejó raro, pero entretenido. pero bueno, creo
no me enojo, por lo menos
sí, para nada. Bueno, algunas últimas palabras, muchachos, algo que nos haya faltado por decir, Pats.
No, yo creo que estamos bien.
No, yo estoy bien. Bueno, emocionado para ver el resto de la serie. Sí.
Ahora hablemos de Bluey,
claro. Esa va a ser la sección de cierre ahora de todos los programas. De que hablemos de Star Wars, va a ser hablemos de Bluey.
¿Qué pieza de Bluey viste hoy? Ajá.
Sí, dame lore de Bluey. Sí.
La semana que viene les traigo el árbol genealógico de Bluey. Y sus aventuras.
Sí, sí. Quiero lore de Bluey.
Pero bueno, muchachos. X-Men 97. Sí,
no lo he visto.
No, este fin de semana me voy a sentar a verla, Rubén, y te prometo que probablemente... Sí, van pocos episodios. La puedo ver para la semana
que viene. Sí, van tres. Yo hoy veré el tercero.
Sí.
Pero tengo una pregunta acerca de X-Men.
Dígalo.
¿Hay que ver la original, que es el que salió en los 90, para poder entender lo que está pasando en esta del 97?
No, no lo he visto, no te puedo decir que sí, pero...
No, pero hay 500.000 videos en YouTube que te resumen las cosas.
¿Qué tienes que saber para? Y algo así.
Exacto. Pero no tienes que darte el maratón para ver lo anterior.
Pero bueno, le prometemos a Rubén Daza que la semana que viene tendremos, el martes muy probablemente conversaremos de X-Men 97 y si empezamos a ver alguna otra cosa, también la comentaremos. Susana va llegando tarde, dice que tiene tarea para la casa, perfecto. No, Juan quiere dar spoilers. No, por favor. Rachel también está por allí. Bueno, muchachos, gracias a todos de verdad por acompañarnos. Y nada, dejen su like, sus comentarios y todo al, luego que el video esté arriba. Y muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Y nos vemos entonces el martes con X-Men.
Yes. Yes.
Hasta luego.
Bye.
Ah, Invincible también. ¿Verdad, Moisés?
Invincible.
Gracias. Ahora sí. Esa,
me tocó poner al día.
Ponernos a estudiar. Adiós.
Ah, bye.